Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. El día de hoy estamos con ustedes como con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio.
Estimados oyentes, ahora comencemos con la aleya 15 de la sura Ahqaf.
وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين.
Hemos ordenado al hombre que se porte bien con sus padres. Su madre le llevó con molestia y con molestia le dio a luz. El embarazo y la lactancia duran 30 meses. Hasta que al alcanzar su madurez y cumplir 40 años, dice: Señor, permíteme que te agradezca la gracia que nos has dispensado, a mí y a mis padres, y que haga obras buenas que te plazcan. Dame una descendencia próspera. Me vuelvo a ti. Soy de los que se someten a ti.
Una de las características muy importantes del Islam es la atención a los asuntos familiares. Por lo tanto, una parte importante de las aleyas coránicas y las enseñanzas religiosas está dedicada a este tema. Aconsejar a casarse y comenzar una familia, relaciones llenas de amor y tolerancia entre el esposo y la esposa en el entorno familiar, maternidad y la educación adecuada de los hijos, soluciones prácticas para resolver las disputas familiares de forma pacífica y posiblemente el divorcio y la separación en tiempos necesarios, son los temas generales que se tratan en diversas aleyas del Corán. Esta aleya comienza con el consejo de Dios para todos los seres humanos, tanto creyentes como no creyentes. En esta aleya se ha aludido a una parte de las penurias y sufrimientos que los padres, especialmente las madres, padecen en el crecimiento y la crianza de sus hijos para llevar al ser humano a la humildad ante ellos y apreciarlos y agradecerlos. Desafortunadamente, en el mundo actual, donde se pone demasiado énfasis al individualismo y los deseos individuales, la tasa de matrimonio y la formación de la familia está disminuyendo. Los que se casan se contentan con tener pocos hijos. La continuación de este proceso ha provocado una disminución de la población en los países desarrollados y el envejecimiento de sus sociedades. En la cultura religiosa, una persona que llega a los 40 años ha alcanzado la cima de su perfección física y mental. Normalmente, esa persona tiene familia e hijos, pero estas cosas no deberían privarlo de sus padres, sino que debería ofrecer su bondad y cariño hacia sus padres más que nunca. Está claro que la caridad es más omnipresente que otorgar y dar limosna y no incluye solamente las ayudas financieras, porque es posible que los padres no necesiten dinero, pero están sedientos del amor y la atención de sus hijos. O debido a su vejez necesitan cuidados, tratamiento y enfermería, y la palabra caridad incluye todos estos asuntos. Sin embargo, prestar atención a los padres no debe distraer a la persona de prestar atención a su esposa e hijos. Por lo tanto, la continuación de la ley se refiere al carácter bondadoso de los hijos y de las generaciones que, además de orar y pedir a Dios, requiere el esfuerzo continuo de los padres para educarlos mejor.
De estas leyes aprendemos que, primero, uno de los derechos que todo padre tiene sobre su hijo es la amabilidad con él durante toda la vida. Esta benevolencia debe ser continua, no en la medida necesaria o intermitente. Segundo, para dar bondad a los padres, ser musulmán no es una condición, y el Islam considera que esto es un consejo humano, no una fe. Tercero, aunque tanto el padre como la madre deben ser tratados con amabilidad, mientras tanto la madre tiene el derecho especial sobre el niño debido a los sufrimientos del embarazo, el parto y la lactancia, y ser tratada con más amor y amabilidad. Cuarto, recordar las dificultades y sufrimientos que las madres han soportado es efectivo para despertar las emociones y sentimientos humanos de sus hijos. Y quinto, orar y servir a los padres, junto con orar por los hijos y criarlos, es uno de los consejos de Dios para los seres humanos. Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim, Allahumma Rabban.
Estimados oyentes, ahora es momento de escuchar la ley 16 de la sura Afkof.
أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.
Estos son aquellos de cuyas obras aceptaremos lo mejor y pasaremos por alto sus malas obras. Estarán entre los moradores del jardín, promesa de verdad que se les hizo.
En la ley anterior se aludió al consejo de Dios a los seres humanos respecto a sus padres e hijos. Esta ley ya expresa la recompensa de quienes ponen este importante consejo divino al frente de su trabajo y dice: Dios ha prometido llevar a las personas virtuosas al paraíso, ¿y quién es más veraz que Dios en sus promesas? Por supuesto, la condición para entrar al paraíso es estar limpios de las manchas de los pecados. Por tanto, Dios perdona los errores de los virtuosos y acepta sus buenas obras de la manera mejor. Esta es la mayor gracia de Dios para los justos, que les da varias recompensas por hacer solamente una buena acción.
De esta ley aprendemos que, primero, el valor de una acción es aceptarla, no solo hacerla. Ciertamente, una acción es aceptable ante el tribunal divino que sí tiene las condiciones necesarias y se hace de la mejor manera. Segundo, la bondad hacia los padres es la base para aceptar las buenas obras y disfrutar del perdón de Dios. Y tercero, alguien que sirve a sus padres, especialmente a su madre, de hecho, ha allanado el camino para entrar al paraíso.
Estimados oyentes, ahora es momento de escuchar las aleyas 17 y 18 de la sura Afkof.
والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين.
En cambio, quien diga a sus padres mientras estos imploran a Alá y dicen: ¡Ay de ti! ¡Cree! Lo que Alá promete es verdad. Uf, ¿vais a prometerme que me sacarán cuando han pasado tantas generaciones anteriores a mí? Y diga, estas no son sino patrañas de los antiguos. En esos será en quienes se cumpla la sentencia aplicada a las comunidades precedentes de genios y de mortales. Estos serán los que pierdan.
Ante los hijos rectos que valoran el servicio de los padres, en algunas familias crecen hijos incompetentes e injustos que causan problemas y angustias a sus padres y los hieren con malas palabras. No solo desconocen los derechos de sus padres, sino que tampoco aceptan su educación religiosa. En respuesta a la invitación de sus padres a adorar a Dios, estas personas ridiculizan sus creencias religiosas y niegan las promesas de los profetas divinos. Es natural que el fin de unas personas tan desagradecidas y deshonestas sea estar entre los opresores y pecadores de las tribus pasadas. Ellos serán sometidos a la ira y el castigo divinos y tendrán un fin amargo y no tendrán escapatoria.
De estas aleyas aprendemos que algunos niños se vuelven incompetentes y se desvían del camino correcto, pero no es deber de los padres rechazarlos y maldecirlos, sino orar por sus hijos e invitarlos al camino correcto. Segundo, los padres son responsables de la guía y orientación de sus hijos y deben esforzarse por su educación religiosa y su crecimiento espiritual, aunque no obtengan un resultado positivo de sus esfuerzos. Y tercero, alguien que ignora a Dios y el día de la resurrección se vuelve infiel a sus padres y viola sus derechos, incluso puede hacerles frente. Estimados oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Gracias, amigos, por acompañarnos hasta el final de este espacio. Turismo de salud.
En el nombre de Dios, el compasivo saludos muy cordiales a todos ustedes, amables radioyentes. Mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoya, estamos aquí a su servicio para presentarles el último episodio de la serie titulada Turismo de Salud, que esperamos sea de su gusto.
Sí, amigos, como Fajime dijo, estamos en la última parte de la serie Turismo de Salud. En esta serie de programas hemos viajado a diferentes ciudades de Irán para familiarizarles con las atracciones turísticas de las ciudades, conocer varios hospitales iraníes con licencia para aceptar pacientes extranjeros. En el último episodio hablaremos sobre el turismo de salud en Irán y estudiaremos una de las más importantes formas de conectar a los turistas de salud con los diferentes nosocomios del país persa. Quédense con nosotros. Las personas de diversos países realizan viajes terapéuticos por distintos motivos. Algunos viajan por la falta de instalaciones en su país de origen y para recibir mejores servicios médicos, otros por un tratamiento más rápido y el resto por costos médicos más baratos. Entre los diversos motivos que los turistas de salud tienen en mente para desplazarse a otros países por motivo de salud, el ahorro económico, es decir, la diferencia en los costos médicos, es una de las razones más importantes, ya que a veces aprovechar los servicios médicos de algunos países pueden resultar en un ahorro del 80% en costos en comparación con el uso de los servicios médicos de sus propios países. Por ejemplo, los casi 50 millones de estadounidenses que no tienen cobertura de seguro de salud ahora son reconocidos como clientes principales de los servicios de salud de turismo médico en otras partes del mundo, donde pueden obtener servicios apropiados con precios más razonables que en su país de origen. El turismo de salud, especialmente el médico o terapéutico, es el más sensible tipo de turismo entre la vasta gama de este campo, ya que el turismo de salud está directamente relacionado con la vida y la salud del viajero. Por lo tanto, los turistas de salud deben tener mucho cuidado en elegir el destino donde recibirán tratamiento. Ellos, antes de emprender su viaje, deben tener información precisa y suficiente sobre los hospitales acreditados, la forma de su admisión y el lugar de hospedaje.
Los turistas de salud eligen diferentes caminos para la admisión y el proceso de su tratamiento. Algunos, de forma personal, han conocido ante los centros de salud del destino, otros han informado a través de amigos y familiares que tienen en el país de destino, mientras que un grupo ha accedido a los centros de salud destino a través de empresas facilitadoras, lo cual es una opción muy segura para recibir el tratamiento. Las empresas facilitadoras juegan un papel muy importante para atraer a los turistas de salud en todos los países. A primera vista, puede parecer que los servicios ofrecidos por las agencias de viajes para los turistas médicos son exactamente los mismos que las agencias de viajes que ofrecen a los turistas en general, como solicitud de visado, pasaportes, reservas de boletos, hoteles, registros en visitas guiadas, entre otros. Sin embargo, hay una diferencia importante y crucial, y se trata de consejería médica y comunicación con los centros médicos de todo el mundo. De hecho, estas compañías sirven como un puente entre los turistas extranjeros con los centros médicos o consultorios, de modo que facilitan el proceso de prestación de servicios de salud para ambas partes. Los pacientes que buscan tratarse en un país diferente al suyo pueden presentar cualquier pregunta a través de estas compañías, obtener información precisa sobre viajes y hospitales, y elegir un médico especialista, y luego decidir sobre el país y centro de tratamiento destino y dejar todos sus asuntos de viaje a estas oficinas. Al firmar un contrato con un centro médico, estas compañías verifican formalmente todos los documentos y certificados que necesitan los pacientes y los turistas y evalúan sus credenciales en las entidades pertinentes, lo cual es crucial para los turistas. Además, estas empresas coordinan todos los servicios requeridos por los turistas antes del inicio del viaje. Así que los turistas, todo lo que tienen que hacer es hacer maletas y salir de su hogar. En muchos casos, incluso estas empresas ofrecen el servicio de traslado desde o hasta el aeropuerto y envían un automóvil exclusivo para los turistas.
Estimados oyentes, están escuchando la última parte de Turismo de Salud. Con el viaje de los pacientes a través de empresas facilitadoras, ya no es un problema saber el idioma del país destino. En sus oficinas trabajan intérpretes que dominan diferentes lenguas y resuelven los problemas de los pacientes en cuanto a comunicación con los médicos y el personal sanitario. A continuación, les presentamos algunas empresas que ofrecen servicios de turismo de salud de buena reputación en Irán. Hay muchas empresas facilitadoras en Irán que han obtenido las licencias necesarias para trabajar en este campo y que la otorga el Ministerio de Salud y Servicios Médicos del país. Aria Metur Moch Aramesh Amitis, la Asociación de Servicios de Salud de Irán y la Compañía Internacional de Salud Alterna figuran entre las más importantes empresas iraníes que ofrecen paquetes turísticos de salud. Todas estas compañías operan legalmente y tienen la acreditación necesaria para prestar servicios a los turistas. Aria Metur es una de las compañías exitosas en atraer turistas de salud y ofrece servicios adecuados gracias a que emplea personal calificado. Aria Metur coordina más de 100 cirugías cada mes y más de 1.500 personas realizan consultas con esta compañía. Si usted elige Irán para su tratamiento, puede obtener fácilmente la información necesaria en los campos médicos y turístico a través de estas compañías acreditadas y luego viajar a Irán y realizar su proceso de tratamiento con confianza y tranquilidad. Además, puede disfrutar las atracciones de diferentes ciudades de Irán junto con su tratamiento. Según los informes disponibles, Irán ocupa el 10º lugar en número de monumentos históricos y el 5º puesto en cuanto a atracciones naturales del mundo. Junto con estas atracciones naturales e históricas, que han hecho que muchos turistas elijan a Irán, este país, debido a sus importantes avances científicos en el campo médico y por contar con cirujanos especializados y superespecializados y equipo de última generación, se ha convertido en el país pionero en la región y el mundo en el campo de turismo de salud. Irán es uno de los países que tiene un nivel muy alto y seguro en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares, infertilidad, oftalmología, neurología y enfermedades relacionadas con el cáncer avanzado. También se conoce como un polo en el área de servicios de cirugía plástica y estética en la región.
Además, Irán ocupa el primer lugar en Asia en cirugías de trasplante renal y en la laparoscopía es tercero en el mundo, mientras que en cirugías de trasplante de hígado está a la vanguardia a nivel global. Todos estos factores resultan en que Irán se haya convertido en el destino terapéutico de personas de diferentes países. Tratar las enfermedades ginecológicas, enfermedades cardíacas, rinoplastia, cirugía ocular y otras cirugías y tratamientos en general figuran entre los motivos más comunes de visita de turistas de salud al país persa. Las ciudades de Teherán, Qom, Mashhad, Ahvaz, Urumiya y Shiraz han tenido el mayor número de pacientes extranjeros en los últimos años, respectivamente. Según las estadísticas proporcionadas por los expertos, Irán está listo para recibir a más de 1 millón de turistas de salud cada año, lo que pone de relieve los esfuerzos de Irán para mejorar la infraestructura médica y su alta capacidad para acoger a los turistas. Estimados oyentes, hemos llegado al final de la última parte de la serie Turismo de Salud. A lo largo de esta serie, hemos tratado de presentarles a ustedes, queridos, además de los nosocomios y avances médicos de Irán, las vías adecuadas de comunicación con los diversos centros médicos. Una de las formas más importantes de obtener información actualizada es a través del sitio web del Ministerio de Salud y Educación Médica de Irán en iht.en.behdash.gov.ir. En esta dirección pueden acceder a la lista de los centros médicos con licencia de admisión de pacientes extranjeros. Muchos centros de turismo tienen agencias en diferentes países donde ustedes, queridos, pueden conocer fácilmente los servicios de salud y turismo que se ofrecen en el país persa.
Queridos amigos, gracias por su atención.
Detrás de la razón.
¿Hasta qué punto se seguirán extendiendo las conversaciones de Viena sobre el acuerdo nuclear? Irán ha puesto sobre la mesa sus peticiones y propuestas. Se sigue a la espera del levantamiento de sanciones de Estados Unidos y sobre todo de las garantías. Se ha cooperado con la Agencia Internacional de la Energía Atómica para las inspecciones y revisiones pertinentes. Y la República Islámica ha reducido ciertos compromisos al no ver concretados los beneficios firmados en el pacto. Aún así, ahora para la Troika Europea hay dudas sobre las acciones de Irán. Y la AEA también pone en entredicho la colaboración de la nación persa. Mientras, Israel sigue alegando a sus socios europeos y a Estados Unidos que Irán es un peligro para el mundo con su desarrollo nuclear. Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
Un día tras la reunión de la Junta de Gobernadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Irán lamentó la falta de imparcialidad de este organismo, además de rechazar enérgicamente las acusaciones sobre una falta de transparencia y una supuesta contaminación radioactiva en sitios no declarados por Teherán. Irán llama al organismo nuclear de la ONU a no dejarse influenciar por el régimen de Israel.
Behruz Kamolvandi, portavoz de la Organización de Energía Atómica de Irán. Irán ha cooperado al máximo con la agencia sobre los tres sitios alegados. Hemos respondido a todas las preguntas de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Este organismo no debería juzgar y comentar en base a las falsas pruebas que el régimen sionista le proporciona con fines políticos.
Enfoque no constructivo de Troika Europea.
Por otro lado, Alemania, Francia y el Reino Unido emitieron la semana pasada un comunicado conjunto en el que lamentaban lo que consideraban la ausencia de cooperación de Irán, su escalada nuclear, además de advertir de que han llegado al límite de su flexibilidad en las negociaciones nucleares, entre otros asuntos.
Influencia destructiva de Israel.
La postura europea ha sido rechazada y tildada de no constructiva por Teherán y Moscú. El negociador jefe ruso señaló que estas afirmaciones llegaron en mal momento y pueden arriesgar el destino de las negociaciones. Mientras, desde Irán, lamentaron que la Troika Europea haya ignorado sus propios intereses en medio de una crisis energética al ceder ante las presiones de Israel, el principal enemigo de cualquier entendimiento con Teherán.
Nasser Kanani, portavoz de la Cancillería de Irán. El régimen sionista nunca tuvo un papel constructivo en el proceso de las negociaciones. Se espera que nuestras contrapartes en las conversaciones de la Viena prioricen los intereses de sus pueblos y sus intereses nacionales y no se dejen influenciar por el comportamiento no constructivo y destructivo del régimen sionista.
El diplomático persa reiteró la postura de Irán y su voluntad para reactivar el Plan Integral de Acción Conjunta, nombre oficial del acuerdo nuclear firmado en 2015.
Nasser Kanani, portavoz de la Cancillería de Irán. Irán, en su respuesta al coordinador de la Unión Europea, no planteó ninguna cuestión nueva que se interpusiera en el camino para llegar a un acuerdo. Tampoco hizo ninguna demanda sustantiva adicional. Futuro incierto del pacto nuclear.
Tras días de optimismo ante un posible cierre del acuerdo, las negociaciones entre Irán y el Grupo 4+1, es decir, el Reino Unido, Francia, Rusia y China, más Alemania, parecen estancadas de nuevo en Viena, después de 16 meses de esfuerzos. Teherán ha indicado una y otra vez que la pelota está en el tejado de Estados Unidos para la reactivación del pacto nuclear, pues fue Washington el que se retiró del acuerdo en 2018 y reimpuso ilegalmente las sanciones contra la República Islámica.
Allí entonces las reacciones y la información, gracias al equipo de redacción y producción por este material. Presentamos de inmediato a nuestros analistas para la jornada. Hoy con nosotros Axiera Muizarra, periodista, analista internacional, licenciado en Ciencias de la Información. Nos acompaña desde la capital de España, Madrid. Y también estará con nosotros Pablo Jofre Leal, analista internacional, especializado en relaciones internacionales desde Santiago de Chile. Ya están conectados con nosotros. Axier, gusto saludarte a esta hora. Bienvenido como siempre.
Muchas gracias y un saludo muy fuerte tanto para la audiencia como para ti como para mi querido compañero Pablo.
Y un gusto también, Pablo, recibirte hoy en Detrás de la Razón. Bienvenido.
Gracias, Dani, y un saludo también a este gran amigo y comentarista.
A ver, Axier, ¿es un error de cálculo por parte de la Troika Europea, Francia, Alemania, Reino Unido, alegar en este momento y dudar de que Irán esté pues cumpliendo con los compromisos adecuados para lograr restablecer el pacto integral, el Plan Integral de Acción Conjunta firmado en 2015? ¿Cómo comprender, no, en principio, este comunicado por parte de estos tres actores europeos en un momento en donde, vamos a recordar, se habían dado buenas expectativas sobre los diálogos en Viena y su desarrollo?
Bueno, yo no sé si realmente es un movimiento calculado o un movimiento improvisado. Me parece más lo segundo, que es algo improvisado, básicamente por la siguiente cuestión. Es verdad que tanto Reino Unido como Alemania como Francia están dentro de este acuerdo alcanzado en Viena en el año 2015, pero tenemos que ver lo siguiente. Realmente forman parte de una estructura más amplia. También está China, también está Rusia, que algo tendrán que decir. Estados Unidos, como recordemos, lamentablemente salió de este pacto, aunque en los últimos tiempos la política de Joe Biden era un poquito volver otra vez a sentarse a la mesa de negociación. Entonces creo que sin más es un error de cálculo, básicamente es una improvisación. Y más concretamente, donde países como Reino Unido acaba de estrenar realmente ahora mismo, hace unos escasos días, y se encuentran de luto por el fallecimiento de la reina Isabel, pero como decía, acaban de estrenar una primera ministra, pues entonces no entiendo, tanto Alemania también con el nuevo canciller Scholz, que se metan en una política exterior que siempre es una política más de largo horizonte.
A ver, Pablo, contrasto contigo igual la lectura con respecto a este último comunicado de la Troika Europea en un momento además como el que se venía desarrollando después de haber estado estancadas las conversaciones en Viena, se retomaron y habían ciertas expectativas con los informes incluso pasados en días recientes. A ver.
Bueno, Dani, aquí hay que tener muy presente, muy claro, que esta troika, la cual menciona, y no tiene soberanía en política exterior, ¿no? Y lo hemos visto en múltiples oportunidades, lo hemos visto con la situación en Irak, en Afganistán, en Siria, en los distintos conflictos, vemos en Ucrania, vemos que Europa en general tiene poquísima soberanía respecto a los mandatos que emanan de Washington. Y en este caso, únele a ese mandato de Washington la influencia que ejerce el lobby sionista, no solo el AIPAC en Estados Unidos, sino el que ejerce en Francia, en Gran Bretaña, en Alemania, donde tiene enorme influencia. Y cuando uno escucha cuando entiende y capta las verbalizaciones de esta troika, y que Irán le dice, señores, tengan un enfoque constructivo, si ustedes quieren que el acuerdo de Viena tenga un final positivo para el conjunto, no solo para Irán, para el conjunto de los países, entonces no saquen este tipo de comunicado en el cual están expresando dudas, ¿no?, sobre las verdaderas intenciones, sobre el compromiso que ha cumplido Irán a lo largo de estos años. Cuando sacas ese comunicado, cuando emites esas opiniones, lo que tú estás haciendo ahí es echar por tierra una labor diplomática y política que se ha tenido por meses, donde diplomáticos iraníes han estado en las cancillerías europeas explicando, dando cuenta, dando compromisos claros respecto al fiel cumplimiento del Plan Integral de Acción Conjunta. Y este tipo de comunicados, acciones, estas verbalizaciones, lo que simplemente muestran, Dani, es que aquí se está replicando los intereses norteamericanos y las mentiras, las investigaciones falsas de este socio que tienen estos países que se llama Israel. Así que en ese plano, indudablemente, estamos ante una conducta errónea, ante una conducta equivocada, que no beneficia las conversaciones de Viena, que no beneficia el término feliz de un acuerdo que fue firmado ya hace 7 años, del cual se retiró unilateralmente Estados Unidos en el año 2018 y que no ha podido tener una conclusión como debería ser, precisamente por este tipo de comportamiento que sale del camino trazado.
Hablando precisamente de los intereses nacionales de Estados Unidos, Axier, mucho se ha esperado, Irán ha dicho que la pelota está en el tejado de Washington en cuanto a la decisión, pues, de que pueda echarse a andar el acuerdo si hay un levantamiento de sanciones, pero sobre todo si hay garantías de que no vuelvan a violar o hacer lo mismo que hicieron en el 2018. Y tú precisamente mencionabas en tu respuesta anterior sobre la percepción de la administración Biden respecto o en comparación a la de Trump al acuerdo nuclear. Y es interesante poner un elemento que de hecho ya estamos en cuanto al tiempo ya cercanos. Estados Unidos está a punto de vivir unas elecciones de medio término en donde además sabemos que los demócratas no la tienen nada fácil. Quizás este punto, este factor en particular, te pregunto, ¿está jugando pues ahora un rol en esa decisión que se espera de Estados Unidos? Quizás prefieren dejar pasar las elecciones y luego ver esos resultados antes de tomar una decisión sobre un punto tan sensible que puede influir en en lo que es la percepción de los demócratas y de la administración Biden en Estados Unidos.
Claro, yo creo que resulta que ellos están viendo que los tiempos que pensaban o calculaban son totalmente diferentes a la realidad. Por eso se está apretando mucho estos días, por eso ellos están apretando ese calendario de cara a las elecciones que tienen en noviembre. Ellos pensaban que realmente Irán se iba a haber visto más débil, demostrándose una actitud mucho más débil en el sentido de los ultimátums y amenazas por parte de los países europeos que está recibiendo, pero estamos encontrándonos con un Irán que tiene una postura más firme, que sigue cumpliendo los paradigmas y los recogidos en aquel documento, y no solo eso, sino que además estamos viendo cómo cualquier fuerza o cualquier intento de debilitar infructuosamente la gestión que tiene Irán en base a su programa nuclear, pues choca una vez más, choca una vez más y choca una vez más. Nos estamos quedando sin tiempo para Joe Biden, nos estamos quedando sin medidas ni salidas, porque sí que es verdad que todos preguntamos a Irán qué tiene que hacer o qué debe hacer, ¿no? Ponemos nuestras cuestiones y nuestras opiniones, pero todavía recordemos que Europa, la Troika, como bien decíamos al inicio de este programa, tampoco ha cumplido con ninguno de sus compromisos pactados en aquel acuerdo. Uh-huh. Estados Unidos, obviamente, se salió en 2018, pero resulta que encontramos con un núcleo de países que tampoco están convenientemente preparados para recibir primero las solicitudes y segundo, cumplir las demandas que en este caso la República Islámica pues plasmaba en aquel documento. Es un acuerdo bidireccional. Estamos viendo de que en este momento esa bidirección no se cumple y que solo hay decisiones unilaterales por parte de cuatro elementos, porque son así, es decir, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania, que van arrastrados por la política anglosajona, pues realmente están metidos en una dinámica de dinámica además no solo de bloqueo, sino también de continua amenaza y de poner en duda, ¿no?, la honestidad que tiene la República Islámica, sobre todo en el sentido de que Irán permite a los organismos supranacionales llevar ese control de su programa nuclear, uh-huh, y en cambio no estamos viendo una respuesta recíproca en este sentido. También hay una fuerza que se maneja por ahí, que son los intereses que tienen sobre todo la política anglosajona frente a los movimientos que están haciendo China, Rusia en pos de Irán, y como esa nueva, digamos, alianza, ¿no?, que se está produciendo en este caso frente al bloque, digamos, más radical por parte de la Unión Europea y de Estados Unidos, pues entonces tiene que haber una suma de fuerzas. ¿Qué ocurre? Que como no están consiguiendo debilitar por parte de lo que es del acuerdo, como no están consiguiendo debilitar por parte de sanciones económicas, como no están consiguiendo esos objetivos, pues nos quedan abiertos muchos otros procesos, por ejemplo también esa, digamos, entre comillas, guerra híbrida que está manteniendo Israel y sus socios con Irán, ¿no? Todos son presiones para ver si en un momento pues consiguen hacer esa brecha que intente mermar un poco, no solo ya solo el acuerdo, sino mermar también un poco que es la política social que tiene Estados Unidos, o sea, que tiene Irán frente a Estados Unidos, ¿no? Que es buscar esa brecha.
Y Axel, ya vamos precisamente a hablar de Israel. Voy primero con Pablo porque hay otro elemento interesante en este sentido. Pablo, pareciera efectivamente que cada vez que se retoman los diálogos en Viena y que podría haber allí una luz al final del túnel, vuelve a haber ciertas prerrogativas y de Estados Unidos indirectamente, como bien sabemos, buscando quizás más concesiones de Irán. Y bien sabemos que pues en los últimos tiempos ellos desde Washington se ha insistido mucho en incluir todo lo que tiene que ver con el programa nuclear de Irán, que como Irán ha reiterado es netamente de fines pacíficos. Y a propósito de esto, el líder de la Revolución Islámica de Irán mencionaba hace poco que entre todos los beneficios que conlleva para Irán el desarrollo pacífico de la energía nuclear está el tema de la electricidad, y que se prevé que en un tiempo determinado pues sea necesario precisamente poder cumplir con la demanda de electricidad de origen nuclear. Quizás cuando vemos que desde Estados Unidos, desde Washington, se intenta minimizar o afectar todo el programa nuclear, en definitiva, iraní, es también de alguna u otra forma pues afectarle en otros recursos tan necesarios para la República Islámica y para el desarrollo de su población.
Indudablemente, Dani, que Irán es un país soberano y va a buscar los caminos de desarrollo que le sean convenientes. O sea, Irán no tiene por qué obedecer ningún dictamen ni directriz respecto a qué hacer para poder dar satisfacción a su población en elementos muy centrales, como es la industria nuclear. Los países que tienen industria nuclear, entre ellos Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Alemania, que son parte de este G5+1 original, indudablemente desarrollan su industria nuclear porque lo necesitan. Y ahí, cuando tú mencionas la energía eléctrica, indudablemente, ha sido muy claro, Seyed Ali Khamenei, Irán no va a mendigar la energía nuclear que necesita. Y lo necesita, ya lo ha dicho con claridad. Hay una fatwa religiosa y hay una orden política respecto a que Irán no construye armamento nuclear. Pero aquí hay un elemento central, la electricidad que se necesita, ¿no? Uh-huh. Habla de al menos 20.000 o 30.000 megavatios de electricidad de origen nuclear. Y eso es una enorme cantidad para un país que ya está en 85, 86 millones de habitantes, que tiene un desarrollo industrial, que tiene una industria petrolífera, que tiene una industria gasífera, que necesita ampliar su matriz energética más allá de aquellos elementos gasíferos y petrolíferos. Así que en este caso, cuando Irán dice con claridad que no va a pedir ni mendigar ni a Estados Unidos ni a Europa para que ellos le van a dar electricidad, no, tiene que rascarse con sus propias uñas. E Irán lo va a hacer. Y la energía nuclear es un elemento importante del punto de vista del desarrollo energético, pero desarrollo vinculado al desarrollo económico, desarrollado en virtud de las líneas de la industria, de la farmacéutica, de los alimentos. Recordemos que la energía nuclear está vinculada a múltiples elementos.
Sí.
¿Ah? No solo a un tema de armas que lo quiere conducir Estados Unidos y que es conducido en virtud de las propias presiones que le hace el sionismo, que en forma cínica e hipócrita trata de sostener que Irán no tiene derecho a su proyecto y su desarrollo nuclear, cuando Israel no es firmante del Tratado de No Proliferación Nuclear y tiene más de 200 artefactos nucleares en su territorio. Así que en ese plano, indudablemente Irán, país soberano, plenamente de acuerdo en que no tiene por qué andar mendigando la energía que necesita para su desarrollo.
Ahora, sobre la Agencia Internacional de la Energía Atómica, Axier, de hecho, lo decían desde la propia agencia que se abrirá otra ronda de investigaciones a raíz de lo que se ha argumentado, se ha alegado respecto a lo que sería pues el hallazgo de contaminación nuclear en algunos puntos. Fíjate que Irán siempre ha venido aceptando, ¿no?, en numerosas ocasiones cooperar con la IAEA. Y por otro lado, vemos que Israel sigue inmiscuyéndose. Hace solo días el premier israelí Yair Lapid volvió a arremeter contra el pacto, señaló que volver a ese acuerdo nuclear firmado en 2015 sería un total error, y esto justo lo hizo en medio de un encuentro en Berlín con el canciller alemán Olaf Scholz, ¿no? Hay una clara presión de Israel en todo esto, te pregunto, hacia los signatarios europeos del pacto, pero también hacia la IAEA.
Sí, yo creo que en este caso, además, la Organización Internacional por la Energía Atómica creo que ha demostrado un servilismo total, ¿no? No olvidemos que el pacto sí se firma en 2015, pero para firmar ese pacto, para llegar a ese acuerdo, aparte que hubo unas arduas negociaciones, también se llevó a cabo un arduo trabajo de investigación por parte de la Organización Internacional. O sea, que esto no es que haya habido una serie de investigaciones, no, se vino realizando numerosas, bueno, incontables investigaciones, procesos además de confirmación y sobre todo también de, digamos, de estructuramiento, ¿no?, de lo que es todo el programa nuclear, que fue visitado, confirmado precisamente y ratificado de que el programa nuclear iraní era para uso pacífico, no uso armamentístico. Eso se llevó, derivó en aquel famoso pacto y difícil de aquel encuentro, pero se llevó a cabo además con la gran, digamos, con el gran esfuerzo que llevó, no solo por partes participantes, pero yo recuerdo que John Kerry, que estuvo en esas mismas negociaciones cubriéndolo como periodista, John Kerry era uno de los máximos participantes en ese sentido, de que quería llegar al acuerdo, y negoció. Esa postura de Estados Unidos es totalmente incomprensible con la de Donald Trump y con la de Joe Biden, obviamente. En este caso, la organización, yo creo que se está viendo ante una impotencia de que sus conclusiones nunca son escuchadas. De 8 años aquí nunca han dado la razón, quizás, ¿no?, por así decirlo, a las conclusiones de sus trabajos. La organización no hace más que plantear conclusiones, revisar nuevas normas, ampliar incluso, digamos, la estrategia, ¿no?, que tiene que llevar Irán. Se va cumpliendo esos procesos, esos caminos y esas sugerencias, entre comillas, que realiza la Organización Internacional para la Energía Atómica, pero en cambio vemos que los países siguen presionando y sobre todo que la propia organización no es capaz de convencer, no es capaz de plantarse y decir que realmente Irán está cumpliendo con el pacto acordado. Y en cambio sí que es verdad que su trabajo está puesto en duda cada día más. Y estamos viendo de que cuando surge una duda, enseguida la Organización Internacional para la Energía Atómica no es capaz de hacer llegar al mundo, de hacer ver al mundo que realmente ese proceso es pacífico y que ese proceso cumple la normativa vigente. Y ese proceso, además, es una situación que es siendo conocida, reconocida por todos los países firmantes de ese acuerdo, porque eso sí que es verdad, que Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, China y Rusia reciben exhaustivos informes con todo lo que es el progreso de ese procedimiento del pacto, y sobre todo el pacto de lo que está haciendo el programa que está haciendo Irán sobre sus plantas nucleares. O sea, que no digamos que es algo desconocido, porque es mentira.
Bueno, allí está el panorama. Nosotros vamos a seguir pendientes de todo lo que acontezca de aquí en más y, en definitiva, de esos diálogos en Viena, cómo seguirán avanzando o, por el contrario, si se mantendrán allí estancados. Pablo Acer, gracias por habernos acompañado en el análisis de hoy. Hasta una próxima oportunidad.
Un placer. Gracias, Dani. Siempre. Un abrazo.
Allí el panorama de la voz de nuestros expertos. Lo cierto es que, bueno, aunque se genere la visión de que Irán depende netamente de este acuerdo nuclear o no, las autoridades de la República Islámica han dejado en claro que si se logra restablecer el pacto, bien, pero que no comprometen su desarrollo a eso. Y un claro ejemplo ha sido el incremento y fortalecimiento de relaciones, como es el caso con los gigantes de China y Rusia, y los mecanismos de integración como el de Shanghai o los países del Caspio. Sigan con más Hispan TV.
La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.
Thank you.